El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Estamos en este segundo bloque, como les habíamos anunciado en la semana, el tema sobre el que estaremos conversando en el hueco en el muro tiene que ver con lo que va a significar este cambio en la administración del gobierno de nuestro país, que ya empezó a conformarse luego de la primera vuelta el 17 de agosto y confirmado ahora el día de ayer que en el balotaje con uno de los candidatos que ha planteado en consonancia, se puede decir, con el otro candidato en el balotaje de hacer transformaciones en la política de nuestro país. Y uno de esos aspectos o uno de las áreas sobre el que se va a trabajar para las modificaciones tiene que ver con el ámbito económico y precisamente va a ser uno de los campos, uno de los aspectos sobre los cuales pues ahora vamos a ir bosquejando algunos elementos de lo que va a significar esos cambios, y para eso nos acompaña Elmer Peña desde, como cada lunes, aquí en el hueco en el muro. Elmer.
Gracias, Pablo. Sí, sin duda, este cambio de administración gubernamental viene cargada con un cambio en la política estatal, ¿no? La política de Estado. Sin duda, entre las dos propuestas que han ido al balotaje, no existen grandes diferencias en cuanto a su planteamiento frente al área económica, ¿no? La política económica que piensan implementar, ¿no? Indudablemente no hay mucha diferencia y son tres elementos en los cuales son coincidentes, ¿no? Por una parte, en la liberación del mercado, una área de ellas. La segunda área es la regulación, o sea, desregular prácticamente, ¿no? Desregular las funciones y las acciones gubernamentales en la economía, y finalmente, digamos, la perspectiva que tienen en cuanto a la inversión extranjera, ¿no? Estos tres elementos, digamos, en los diferentes foros, en los diferentes participaciones que han tenido, digamos, tanto los candidatos, pero más que todo sus equipos económicos, han ido, digamos, destacando qué es lo que piensan, qué se necesita para hacer una modificación de la política económica, de la política de Estado frente a la economía, ¿no? Entonces, uno de los pilares o, digamos, de los ejes que tienen ellos es incentivar, ¿no?, y favorecer lo que significa el libre mercado, ¿no? Esas famosas máximas que dicen que la mano mágica del mercado tiene que reemplazar al control del Estado, ¿no? O sea, reiteraban que cualquier control que ejerza una institución gubernamental, el Estado, sobre la transacción, la circulación de la producción de bienes como la prestación de servicios, o sea, debe tener una mínima participación el sector estatal, el sector público en este ámbito, ¿no? Entonces, favorecer todas las acciones para que sea la empresa privada, los privados, para que puedan tener ese dejar hacer, dejar pasar. No es un elemento central que consideran ellos que en estos, marcaban, ¿no?, que en estos últimos 20 años hemos sido víctimas de un control que en realidad no, tampoco no ha sido así, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido una economía de libre mercado, ¿no? Pero solamente que no estaban bajo el control de los mismos actores sociales, ¿no? Eran diferentes actores sociales que estaban encargados de la administración pública y bueno, si bien había una economía de mercado, pero había participación, digamos, había una fuerte participación del sector público en lo que significaba la transacción de los bienes y los servicios, ¿no? Tanto de la producción de bienes como la prestación de servicios, se pretendería tratar de darle la mayor participación al sector privado. Pero hay también un problema ahí, ¿no? Es que, ¿cómo vemos al sector privado, ¿no? ¿Cuál es la óptica que tienen sobre el sector privado? ¿Quién es el sector privado y quién puede del sector privado hacerse cargo? Entonces ahí vienen los beneficios, digamos, a quién vas a favorecer, de qué parte del sector privado, ¿no? Entonces, las acciones que van a tomar para que puedan participar estos actores privados son, bueno, estamos cambiando, ¿no? O sea, En este caso, bueno, por lo que planteaba Rodrigo Paz en su gobierno, explícitamente dijo que iba a apoyar todo el asunto, digamos, de la pequeña economía, qué sé yo, ¿no? Pero está necesariamente, para poder hacer algunos cambios, necesita el apoyo de las fuerzas tanto de Samuel Doria Medina como de las fuerzas de Tuto Quiroga, y que ellos tienen claramente sus intereses, a qué empresa privada deben favorecer más para que se haga cargo de este beneficio de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? La menor participación. El siguiente aspecto, ¿no?, que tiene, digamos, también es ese mantra que ha dicho, ¿no?, que tenemos un Estado gigante, tenemos un Estado tranca, tenemos un Estado demasiado grande, demasiado pesado, que gasta mucho. Pero lo que plantea en realidad es que las regulaciones que debe hacer, digamos, esta entidad encargada de regular a los actores económicos debe ser mínima. Además, ¿no?, el control sobre el ejercicio de estas acciones también debe reducirse, ¿no? O sea, debemos reducir el tamaño del Estado para permitir que haya mayor participación, mayor fluidez en la economía y no sea el Estado que impida el desarrollo económico, ¿no? Entonces, al reducir las funciones del Estado, o sea, también, digamos, al reducir el tamaño se reducen las asignaciones de los recursos públicos, porque el famoso déficit fiscal, según lo que plantean, es demasiada asignación de recursos públicos en cosas que puede ser la entidad privada, ¿no? Entonces, dentro de esa óptica van a buscar, ¿no?, que las acciones, digamos, las acciones y funciones del ente gubernamental, o sea, se reduzcan para poder viabilizar, digamos, esta liberación de la economía, ¿no?, la liberación del mercado. Pero, obviamente, como favoreciendo a determinados sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el asunto de la regulación, pongamos un ejemplo, por ejemplo, el asunto de la minería, ¿no? O sea, cuanto menos regulación haya, o sea, va a haber más inversión porque hay menos trabas, digamos, ¿no? Entonces, cuanto menos control haya, también, bueno, hay también más posibilidades de que la empresa privada pueda tener mayor utilidad. Mientras menos asignación haya de recursos, bueno, también, ¿no?, también son los privados que han invertido que van a recuperar su dinero y van a incrementar las ganancias, ¿no? Entonces, un proceso de privatización bastante activo que plantean, obviamente, y lo plantean así abiertamente, ¿no? Pero ¿qué pasa en el asunto, por ejemplo, de servicios, ¿no? Entonces, la salud pública, o sea, cuando se reduce la asignación, en este momento tenemos un déficit ya, desde ya, de la cobertura del servicio público. Pero no va a venir recursos y hay que reducirlos, pero hay que traspasarlos a la entidad privada. Tienen ustedes un ProSalud, tienen CIES, tienen clínicas y pueden acceder, ¿no? O sea, sea desregularizado. No hay mucho, pero hay otras alternativas que pueden prestar ese servicio. Por eso, ¿a qué nos lleva? Que el que no tiene, bueno, lo siento, ¿no? El que tiene el suficiente recurso, accede. Pues que el sistema público no puede dar esa cobertura porque no tiene dinero y no tiene asignaciones, porque las asignaciones se van a reducir, ¿no? Entonces, luego, los que se van a favorecer, bueno, son las entidades privadas de salud, digamos, ¿no? O sea, y los que no tienen, bueno, lo siento, ¿no? No tienen. Eso es por, digamos, en el plano interno, ¿no? Pero, sin embargo, otra de las características también que hemos ido viendo es la inserción que tenemos en el mercado. O sea, nosotros necesitamos una inversión para poder movilizar los recursos que tenemos para poder generar movimiento, ¿no?, para poder generar valor. Y como se han dado cuenta, o sea, es muy evidente que ellos han situado la inversión extranjera específicamente en Estados Unidos y en la Unión Europea, ¿no? Entonces, geopolíticamente, o sea, se están alineando a las políticas, digamos, de desarrollo económico que tienen estas entidades, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, prácticamente Occidente, que llamamos, ¿no? Entonces, si notamos tanto en las propuestas que tenían Rodrigo Paz, o en las acciones, inclusive, también de Tuto Quiroga, es de que, sí, o sea, nuestro primer socio comercial, nuestro primer principal socio es Estados Unidos, y de refilón Europa, que prácticamente se en capa caída, pero también, ¿no? Entonces, todo lo que significaba el apestoso BRICS, todos los que, digamos, el sur, ¿no? O sea, el de los países emergentes no los toman en cuenta, ¿no? O los tomaba, alguna vez escuchado, los tomaba de refilón, ¿no? Y obviamente, piensan regirse a las políticas económicas que tienen este bloque occidente, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí hay un cuestionamiento, bueno, objetivo, ¿no? En este momento el mayor mercado y diverso mercado está justamente en los BRICS, ¿no? O sea, en el nuevo bloque que se ha creado, ¿no? Y también donde la producción de bienes es mucho más barato y mucho más accesible, ¿no? Entonces, pero sin embargo, o sea, sabemos de que la política estadounidense, como la política de la Unión Europea, ¿no? Está en contra del desarrollo de los BRICS. Entonces, el alineamiento que van a tener es con respecto a esto, ¿no? Entonces, esos son en términos generales, digamos, las coincidencias y las acciones que han manifestado implementar, ¿no? No sé cuál es su punto de vista sobre estos tres aspectos.
Gracias, Elmer. Bueno, una de las cosas que uno se imagina cuando se habla de, por ejemplo, achicar el Estado, se entiende por disminuir la presencia del Estado en territorialmente y también en cuanto a responsabilidades que tiene para atender las necesidades de nuestra gente. Las propuestas que de todos modos se van a desarrollar, porque ambos candidatos en el balotaje han planteado de una u otra manera este aspecto, nos lleva a entender de que van a haber sectores territoriales que van a ser desatendidos, porque muchas de esa presencia estatal se pretende que va a ser la empresa privada o las iniciativas privadas que las van a atender, pero es importante tener presente de que los intereses empresariales tienen que ver con la generación de ganancias y hay territorios, sectores en los que evidentemente no les van a generar esas ganancias y que pues por lo mismo no van a ser atendidas si es que el Estado no las atiende. Primero, ¿no? Ahora este análisis ¿cuál es el análisis por el que se llega, ¿no? A esto del achicamiento del Estado. Supuestamente tiene que ver con el déficit fiscal, pero en el último tiempo el déficit fiscal, según algunas miradas, no tiene que ver precisamente con que haya mayor gasto en el aparato de gobierno, sino más bien en el trabajo de bloqueo que se ha experimentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no ha viabilizado créditos, por ejemplo, o proyectos, y que parte de la crisis que estamos viviendo en el último tiempo tiene que ver a eso, más que ese gasto excesivo que pudiera hacerse en la parte gubernamental. Entonces, si ese análisis fuera correcto, ¿no? Cuando se plantea desde cada uno de estos candidatos, se planteaba antes del balotaje, ¿no? Cuando todavía eran candidatos, de que inmediatamente asuman el gobierno y se trabajaría en el tema de los créditos y demás cosas, eso lo habíamos visto la semana anterior, de alguna manera se entiende de que podría empezar a vencerse la crisis. Obviamente no va a ser suficiente solamente eso, pero si el planteamiento es el de las privatizaciones, el de la reducción de la presencia del Estado, el reducir el gasto fiscal y demás, definitivamente van a ser muchos sectores que no están dentro del eje principal a nivel de país, ni están en esas áreas apetecidas por el empresariado, por la generación de ganancias que obtienen, pues estos sectores van a ser cada vez más abandonados y obviamente va a haber un desequilibrio. No es que en el anterior gobierno o los anteriores gobiernos haya producido una atención preferencial, ¿no?, que haya podido reducir las brechas que han vivido. La situación en la que se van a encontrar va a ser de total abandono, ¿no? Y eso va a generar, pues, ¿no?, una situación de demandas, de atención, que no sabemos, es difícil en este momento predecir, ¿no?, cuáles van a ser las características, cuál es el nivel de atención que van a recibir desde el gobierno para que puedan ser atendidos estos sectores a los que el Estado ya no llegaría, ¿no? Simplemente ese comentario, Santos.
Desde mi consideración, hay varios temas que son de urgente resolución, que tienen que ver con el tema de los dólares del país, el tema de los carburantes y el tema de la inflación. Creo que sobre estas tres medidas estimo que habrá un consenso, un acuerdo por implementar estas, la definición de estas tomas de decisiones. Entiendo que es más medidas más administrativas y que el propio Ejecutivo podría llevarlas adelante tomando esta decisión. No hace referencia a tener un acuerdo en el Congreso. Sí se va a requerir hacer acuerdos, ya se han hablado, han dicho ya a los dos tercios, no habría muchas dificultades para aprobar cierto tipo de normativa. Pero sobre estas medidas, creo que son las más urgentes. Probablemente el tema de los carburantes no va a ser quitar la subvención a los carburantes, va a ser una medida muy difícil para el gobierno que previo a los resultados no había una suficiente claridad si iban a quitar o mantener la subvención a los combustibles. Recordemos que el sector del transporte público, varios han manifestado su rechazo a la quita de subvención. Es un tema muy, muy complejo, muy difícil, el tema del tipo de cambio. En general, como señalabas, Pablo, esta suerte de la necesidad de conseguir dólares en el país a través de préstamos. Este es un tema también muy, muy, muy complicado, muy difícil que el gobierno haga de inmediato.
Bueno, sin duda lo que, si bien lo urgente es el asunto, digamos, de la provisión de combustibles, y eso depende de la fluidez de dólares, que como decía Pablo, es posible bicicletear, que dicen, ¿no? O sea, digamos, conseguir a través de créditos, pero no es una, todavía no es una solución, digamos, más o menos sostenible, ¿no? Indudablemente en este momento no sabemos cómo, digamos, un sector social en este momento ha tomado el control del Estado, ¿no? Y está queriendo cambiar una política de Estado. Ahora, la visión de largo plazo que ellos tienen, o sea, va a determinar, digamos, la forma, digamos, que generarían y la forma de generar excedentes para poder mantener, digamos, para poder mantenerse con legitimidad en el, digamos, en el poder, ¿no? O sea, en el control de la administración del Estado, ¿no? Ellos pretenderían tener un horizonte de unos 20 años, digamos, pero va a depender de cómo hacen los acuerdos para hacer esa transición y puedan cambiar y puedan generar, digamos, excedentes que les permitan, digamos, una estabilidad económica. No, entonces, en ese momento tampoco se está visualizando eso, ¿no? Sí, como burguesía, evidentemente, porque en este momento, quieras o no, están ese sector social de la burguesía que está a cargo ahora de la administración del Estado, ese sector social. Veremos cómo establece su horizonte para ver, ¿no?, qué perspectivas tiene, o posiblemente no lleguen a coincidir y se fragmenten y quedemos, digamos, en una perspectiva y tengamos que nosotros, los sectores populares, volver a retomar una visión de cuál va a ser nuestra inserción económica, a partir de qué, ¿no? Entonces, porque esto depende mucho, digamos, de qué fuentes de ingreso, o sea, cómo te acomodas en el mercado internacional, cuál va a ser tu rol como país, qué rol le pretendes dar, de qué acomodo le pretendes dar al país dentro de la economía mundial, ¿no? Entonces, eso todavía no está visualizado, ¿no? Entonces, veremos. Veremos qué tan capaz va a ser esta burguesía de establecerse un horizonte de sostenibilidad, y si no puede hacerlo, tenemos que nosotros ir a construir las alternativas, sin duda. Eso. Yo creo que vamos a seguir profundizando sobre este aspecto a medida que se vaya desarrollando la nueva administración gubernamental. Bueno, un gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos conmigo la próxima semana. Gracias, Pablo. Gracias, Santos. Y muchas gracias a la audiencia por permitirnos emitir algunos criterios sobre el día a día. Un saludo para todos. Chao, chao.
Gracias, Elmer. Y bueno, pues tiempo de hacer una nueva pausa en el programa, pero el hueco en el muro continúa. Así que volvemos enseguida.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.